Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al primer programa de 2017 de Tierra de Nadie. Ya sabéis, continúa siendo espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, también tu espacio. De nuevo aquí volvemos para ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Intentaremos dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a aportar para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Hoy os damos la bienvenida desde los estudios de la UPV Radio. Estaremos con vosotros Alejandro Fernández Getino. Hola.
Hola, gracias. Un placer.
Nombre muy largo, para decirlo en radio. Eduard Muñoz.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduard. Y Sariz Orio en la coordinación técnica. Y yo misma, José Aranda. Comenzamos. Esto es Tierra de Nadie. En el programa de hoy hablaremos con Elena Ayoza, gerente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, aquí en Valencia. También escucharemos las experiencias de Eduardo Greces, voluntario en la Asociación GUP. Y además abordaremos la actualidad de la semana en el tercer sector. Y como siempre, por supuesto, la sección de agenda repleta de actividades para los próximos días.
Y hoy, entre los días internacionales, destacamos mañana, 4 de febrero, que es el Día Internacional contra el Cáncer. Este año, bajo el lema Nosotros Podemos, Yo Puedo, el último informe mundial de cáncer de la Organización Mundial de la Salud informa que en 2012 se registraron cerca de 8,2 millones de nuevos casos. La OMS estima que esta cifra puede aumentar hasta cerca de los 22 millones anuales. Frente a esta realidad, este año se intenta hacer hincapié en la reflexión y en actuar. Ya sabes, Nosotros Podemos, Yo Puedo.
Hoy el micro abierto va a cargo de Alejandro, y esta vez no avanzaremos cuál es el tema de reflexión. Escuchemos, el principio causa-efecto.
Así es, José. Muchos utilizan este principio en su día a día, como por ejemplo los buenos cirujanos, sabedores de que ir a la raíz del mal es fundamental para extirpar ese tumor maligno. También los profesores necesitan saber dónde flaquea su alumno para así ayudarle a progresar. El principio causa y efecto se puede aplicar también a un tema de dolorosa actualidad. Para ello, te propongo un pequeño ejercicio, un juego muy divertido, ya verás. Imagínate que un día te levantas por la mañana y tu país está en guerra. Te asomas por la ventana y ves las bombas caer. Los edificios de tus vecinos, derruidos, humeantes, todo está en llamas. De repente, alguien golpea la puerta y unos soldados con cascos azules la tiran abajo e irrumpen en tu casa. Y te dicen, «Venimos a rescatarle, la ciudad está rodeada. Venga con nosotros, deje todo y venga a Europa», donde alguno de nuestros países estará dispuesto a acogerlo. Bien, eres capaz de imaginarte esta situación, ¿verdad? Pues es muy similar a la situación que viven hoy miles y miles de personas. ¿Tú qué harías? ¿Qué le dirías a estos soldados? Preferirías quedarte y que todo se arregle, ¿no? Quedarte en tu hogar, con tu familia, cerca de los sitios que te han visto crecer, donde puedes ver a los amigos, seguir tus costumbres y practicar tus aficiones. Pues esto mismo es lo que prefiere la gran mayoría de personas. Pero a veces las situaciones son tan extremas que no queda otra salida que emigrar para salvar tu propia vida. Por supuesto, toda esta gente debe ser ayudada. Pero al igual que tú, todas estas personas prefieren que se solucione el conflicto en origen y no llegar al extremo de tener que abandonarlo todo y emigrar. Y es aquí donde me surgen las siguientes dudas. ¿Por qué en los países de destino todo el mundo habla sobre las consecuencias, pero nadie se pregunta por las causas que llevan a miles de personas a abandonarlo todo? ¿Qué tienen que ver los países de destino con las causas de esta inmigración? ¿tienen alguna responsabilidad? Y si es así, ¿pueden hacer algo? En fin, muchas preguntas y todas con respuesta. Investigad y siempre, siempre cuestionar la realidad que te cuentan.
Y vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, yo creo, de todos y todas, Voluntario Voluntaria Express. Un espacio que se caracteriza por dos cosas. El cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria de alguna organización, y que las respuestas sean lo más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos en este caso al voluntario de hoy. Tenemos a Eduardo Greces al teléfono. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por qué decidiste ser voluntario?
Mira, yo realmente no concibo mi existencia sin el voluntariado, ¿vale? Llevo muchos años, más de 25 años, haciendo voluntariado. Y en un primer momento, pues, se debe a mis propias creencias, ¿no? Mis creencias religiosas, porque, bueno, el servicio por los más necesitados, que es a lo que ahora mismo me estoy dedicando, uh-huh. Es algo constitutivo de la Iglesia y, evidentemente, de los que formamos parte de ella.
Y, Eduardo, disculpa, sigue.
Sí. Y luego, como ciudadano, pues creo que es una necesidad vital implicarse para hacer de este un mundo mejor.
De acuerdo. Eduardo, ¿en qué entidad estás colaborando como voluntario y el tiempo que llevas haciéndolo?
Mira, pues estoy en Cáritas, en uh-huh. Cáritas Parroquial, y llevo pues 25 años.
¿Qué función desempeñas exactamente?
Pues formo parte del grupo que coordinamos un comedor social en el barrio de Benimaclet. Ajá. Uh-huh. Ajá, el Comedor Social San José.
Perfecto. Es muy diferente, en este caso, claro, tienes un largo recorrido como voluntario, pero ¿es muy diferente o esperabas, digamos, otra cosa cuando iniciaste este voluntario, el último que estás realizando?
No, yo creo que es un proceso, ¿no? Un proceso, en el propio voluntario se da un proceso, ¿no?, de compromiso. En un primer momento, pues evidentemente, mucho más joven, hacía un tipo de voluntariado diferente, más organizando eventos a nivel de recaudar fondos para este proyecto y otros, uh-huh. y poco a poco pues te vas implicando, vas conociendo la realidad, vas viendo las caras de las personas que ayudas y evidentemente pues, buscas la justicia social y te metes en el proyecto a tope.
Y Eduardo, ¿cuáles son los principales objetivos de la entidad, en este caso Cáritas, para la que eres voluntario?
Pues mira, Cáritas es como te decía antes, es inherente, es algo constitutivo de la Iglesia, ¿vale? El mirar por los más necesitados, el amar a los más necesitados, ¿vale? Y eso es Cáritas. Entonces, nosotros a nivel del comedor social, lo que sí que hacemos es pues velar un poco por la parte asistencial, dar una comida diaria a todas estas personas, y luego por la parte promocional, ¿no? Pues orientarles, ayudarles a que se relacionen socialmente, acompañarles, que busquen los recursos a nivel de la administración de forma adecuada, ¿no? Estos serían un poco los objetivos de este servicio.
¿Quieres destacar alguna campaña o proyecto que lleve a cabo la asociación, en este caso Cáritas, actualmente?
Bueno, Cáritas realmente pues está presente, ¿no?, en los más necesitados y a todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, desde el comedor social, actualmente la campaña que siempre demandamos es pues que se acerquen gente joven, que se acerque gente de mediana edad, gente
que haya
mayor,
implicación.
Hacer uh-huh. voluntariado con nosotros, efectivamente.
Y ya por último, pero muy relacionado con lo que dices, ¿cómo animarías a la gente a ser voluntario o voluntaria, en este caso en Cáritas?
Pues mira, yo creo que es fundamental para las personas que formamos este mundo y para acercarnos más a los otros, pues entregarse un poco, ¿no?, o entregar parte de tu tiempo. Entonces, yo siempre les digo a la gente joven que lo prueben, que lo intenten, ¿de acuerdo? Si no es en Cáritas, en cualquier otro sitio, ¿vale? Pero que se impliquen por la humanidad, por el resto de personas, por la naturaleza, por las personas con discapacidad, que lo prueben porque te hace más humano y, sobre todo, conoces al otro, ¿no? Que muchas veces vivimos de espaldas al otro.
Pues nos quedamos con eso. Eduardo Greces, voluntario en Cáritas. Muchísimas, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia como voluntario.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, chao.
Y ahora vamos a escuchar Esto no para, de KCO.
Está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población. Mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena MAC-11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Para de parar la que se prepara, nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepara de vara la que se prepara.
Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete.
Tick, 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 tock.
El número de españoles que hacen voluntariado sube un 1,3% en 2016.
La cifra alcanza los 4 millones de personas. El 38,1% total de la población apoya alguna organización. En lo que se refiere al perfil del voluntariado, las mujeres siguen siendo mayoría. con un 54%, y el grupo más amplio está entre los 14 a 24 años, seguido por el grupo de entre 25 y 34. Así que la mayoría de los voluntarios en España son mujeres, jóvenes, estudiantes universitarias y trabajadoras.
Crece la desigualdad. 8 millonarios tienen más dinero que la mitad de la población del planeta.
Las 8 personas más ricas del mundo acumulan en su cartera más riqueza que la mitad de la población del mundo más pobre, unos 3.600 millones de personas. Así lo muestra un nuevo informe de la Organización contra la Desigualdad, Oxfam Intermón, el cual afirma que la brecha entre ricos y pobres es más grande de lo que se temía.
El precio de la luz aumenta los episodios de pobreza energética en España.
Organizaciones como Cáritas advierten que las ayudas para suministros básicos han crecido un 40% desde 2011. La demanda del bono eléctrico por parte de personas desempleadas y pensionistas también ha aumentado, más de un 20% en 6 años. Usar un camping gas para cocinar, alumbrar una vivienda con velas, enfermar de frío. Estos escenarios se encuentran a diario tras la puerta de las viviendas de cerca de los 5,1 millones de personas anónimas que sufren pobreza energética en España. Este drama silencioso, que afecta al 11% de hogares, se ha elevado 4,5 puntos porcentuales desde el inicio de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadística.
El voluntariado de Teléfono de la Esperanza atendió 1.517 llamadas de suicidio en 2016.
El Teléfono de la Esperanza atendió más de 90.000 llamadas en 2016, de las que el 73% de las llamadas abordaron graves situaciones de crisis y un 27% fueron informativas. Las llamadas las realizaron el 66% mujeres y el 34% hombres, con una media duración de cada llamada de 16 minutos. De los 45 años de historia, el Teléfono de la Esperanza ha atendido cerca de 5 millones de llamadas, con un nivel de satisfacción por parte de sus usuarios de cerca del 88%. Recordemos que el Teléfono de la Esperanza es el 902-500-002.
Consell acreditará las habilidades del voluntariado para el currículum.
Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Inclusión, ha anunciado que en la futura Ley de Juventud se pretende impulsar un sistema público de acreditación de las horas de trabajo de voluntarios. El responsable de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas definió así que será el primer intento de la Administración por facilitar el reconocimiento del voluntario. La certificación oficial permitirá de esta manera al candidato reconocer el número de horas dedicadas al voluntario y las competencias adquiridas.
Luis Bañón, nuevo presidente de CERMI.
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana eligió esta semana al portavoz de Calsicova, Luis Bañón, miembro de su comité ejecutivo desde hace 8 años, nuevo presidente. El nuevo presidente empezará a incidir con mucha más fuerza en todos los temas referentes a accesibilidad, empleo, educación, sanidad, autonomía personal, sexualidad, temas esenciales para el bienestar de las personas con discapacidad.
Las universidades se consolidan como pilar básico del voluntariado.
Un estudio de la Fundación Mutua Madrileña, realizado entre 38 universidades y 70 ONGs, confirma el compromiso creciente de los jóvenes estudiantes con los colectivos más desfavorecidos. 6 de cada 10 universidades españolas han aumentado el número de acciones solidarias durante el curso pasado. Y el 94% de las ONGs cuenta con voluntarios universitarios entre sus colaboradores. Y vamos ahora con un tema de ligados. Odio los pasodobles.
Hay algo que no puedo soportar, me salen evitar. La orquesta pachanguera no parece entender que oír un paso doble es mortal.
Odio los pasos dobles. Odio los pasos dobles. Odio los pasos dobles.
Cuando un paso doble empieza a sonar, putones verbeneros salen a bailar. Cuando oigo un paso doble sonar, me dan ganas de vomitar.
Odio los pasos dobles. Odio los pasos dobles. Odio los pasos dobles.
Como os hemos avanzado al principio del programa, tenemos con nosotros a Elena Ayoza, gerente de la Asociación Valenciana contra el Cáncer. Buenas tardes y bienvenida a Tierra de Nadie, Elena.
Hola, buenas tardes.
Empecemos por el principio. Mañana, día 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Bajo el lema, nosotros podemos, yo puedo. ¿Por qué es importante este día, la celebración de este día? ¿Por qué es importante?
Pues es muy importante por tener un día específico en el que concienciar y también lanzar mensajes positivos. Pero vamos, además de este día tenemos el resto de los 364 días, también continuamos con nuestra labor. Pero es para hacerlo un poco especial y que se nos escuche un poco más.
¿Tenéis preparado algún evento especial para ese día, para mañana?
Sí. Vamos a salir a la calle en varias poblaciones con un mensaje de promoción de la salud. Estaremos en Buñol, en Benifayó, en Carlet, en La Eliana, en Musero, Sedaví, Serra, Utiel y Benigami. Y vamos a estar regalando manzanas porque la alimentación saludable es muy importante para prevenir el cáncer, junto con un ejercicio moderado y evitar el tabaco y un consumo moderado de alcohol. Entonces, con esta manzana queremos simbolizar que en nuestras manos está el reducir en un 40% el riesgo de contraer cáncer. Y por eso queremos, cada vez hacer más consciente a la población, porque un 40% es mucho y depende de nosotros.
Así es. Además, mira, relacionado con los datos, esta semana también informasteis que en la comunidad se diagnostican al año 24.000 casos de cáncer, pero también lo acompañasteis de un dato positivo, ¿no?
Sí.
Que es el dato de la disminución de la tasa de mortalidad. Coméntanos un poquito.
Exactamente.
Más.
Sí, pues se ha reducido tanto en hombres un 13% como en mujeres un 11% en los últimos 15 años. Y esto se debe al diagnóstico precoz que cada vez se está haciendo en mayor medida y también a la mejora de los tratamientos. Entonces, vamos por muy buen camino. El cáncer es una enfermedad que se está cronificando, pero vamos, continúa ahí y de lo que se trata es de que a la vez que avanzan los tratamientos y las técnicas de diagnóstico y los programas de diagnóstico precoz, pues que también hagamos lo que está en nuestras manos para prevenirla.
Claro. Y hablando de
hábitos de vida saludables.
Exacto. Y hablando de prevención, vuestra labor principal como asociación, ¿en qué consiste exactamente para prevenir, para concienciar?
Trabajamos el ámbito asistencial y el de la prevención, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de prevención tenemos varios programas en marcha y estamos también intentando reforzar especialmente la prevención con niños y con jóvenes. Ahí tenemos varias actividades, talleres y charlas que estamos fomentando a nivel de centros educativos y, de hecho, en este último año hemos multiplicado por 5 las actividades en los centros educativos. Luego también tenemos charlas para adultos y luego estamos fomentando también mucho nuestro circuito de carreras y marchas por toda la provincia de Valencia, donde lo que queremos es que la gente se ponga unas zapatillas de deporte y se mueva un poco. No buscamos grandes atletas que hagan, rompan récords ni hagan grandes marcas, sino que, pues bueno, vayamos al trabajo andando o nos juntemos por las tardes para andar con nuestros amigos. Y luego, por último, tenemos también grupos para dejar de fumar, que son unos grupos pues que están también ya muy asentados en nuestra asociación y que tienen unos porcentajes de éxito. A ver, te lo explico bien. El 45% de las personas que participan en nuestros grupos para dejar de fumar, al año siguen sin fumar. Y eso son unas tasas de éxito muy, muy altas.
¿Podrías hablarnos también, por ejemplo, de otra de las labores que realizáis, que es el acompañamiento a las familias y la orientación que le dais, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de el cáncer, de los niños con cáncer.
Bueno, acompañamos a los niños y acompañamos a los adultos. De hecho, además, ese acompañamiento se hace en gran medida con nuestros voluntarios. Estamos en el Hospital Clínico y en la FE, y ahí contamos con alrededor de unos 140 voluntarios que durante todos los días, en turnos de mañana y tarde, están acompañando a la persona que está enferma o al familiar si también lo necesita, y muchas veces pues el familiar tiene que hacer alguna gestión o no puede estar en el hospital, y ahí están nuestros voluntarios. Y aquí no diferenciamos si son niños o mayores. Entiendo que me preguntabas también por los niños, porque organizamos también otro tipo de actividades, que son, por ejemplo, excursiones, salidas de un día, donde, pues bueno, una vez al mes intentamos organizar estas salidas para que los niños pues tengan otro entorno, se distraigan y también los familiares tengan ese descanso. Luego además también organizamos al año tres campamentos, uno en primavera, uno en verano. Los de primavera y otoño son aprovechando un puente, y en verano, en el mes de agosto, una semana entera, donde juntamos a niños oncológicos y muchas veces también a hermanos, y bueno, pues están en un entorno donde se juntan con otros niños que están en su misma situación y pues tienen todo tipo de actividades lúdicas que están organizadas por nuestros monitores, que son unos monitores pues que son jóvenes, pero aún así tienen ya mucha experiencia, y además se da la circunstancia de que un porcentaje muy alto son niños que en su día fueron niños oncológicos y pasaron también por estos campamentos. Es decir, ahora han querido volver para ofrecer lo que ellos recibieron.
Y Elena, hablabas de los de los voluntarios y voluntarias, que te iba a preguntar precisamente porque es imprescindible en Tierra de Nadie. ¿Hay algún requisito específico para poder ser voluntario o voluntaria en la asociación?
A ver, para empezar hay que tener tiempo. Porque muchas veces viene gente que no tiene casi tiempo y entonces lo agradecemos mucho, pero necesitamos un compromiso mínimo y periódico. Luego también tenemos diferentes actividades de voluntariado. Por un lado tenemos los voluntarios que están en los hospitales, por otro, como hemos visto, los que organizan actividades lúdicas para los niños. Luego también tenemos voluntarios que acompañan nuestras actividades de promoción de la salud. Tenemos voluntarios que organizan talleres de manualidades o marchas saludables. Entonces, según el tipo de actividad que quieran hacer, también somos un poco más exigentes a la hora del perfil, porque pues sobre todo a la hora de las personas que quieren estar en los hospitales, tenemos que asegurarnos que quien vaya a estar en el hospital va a poder aportar y que no se va a ver tampoco sobrepasado por las circunstancias que suponen estar en el entorno hospitalario, que no siempre es fácil. Lo que solemos hacer es una formación inicial, un proceso de selección con entrevistas y luego a partir de ahí pues ya se va viendo dónde encaja más cada uno, y luego todos los voluntarios se comprometen también a continuar con formación continuada que les ofrecemos pues para asegurarnos de que, pues bueno, vamos reforzando lo que conocen alrededor del cáncer y de la asociación, pero también en el trato con las personas.
Y Elena, ya por último, pero no menos importante, para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran convertirse en voluntarios o voluntarios de la asociación, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues se pueden poner en contacto con nosotros bien escribiéndonos a valencia@asc, de Asociación Española contra el Cáncer.es, bien llamándonos al 963-39-1400 o bien entrando a la página web que tenemos a nivel nacional, que es www.aecc.es. Y ahí hay un formulario donde directamente indican también si están en la provincia de Valencia y nos llegan a nosotros las demandas, digo, las propuestas.
Perfecto. Pues Elena Yoza, muchísimas gracias por visitar Tierra de Nadie y descubrirnos un poco más la actividad y la labor que realizáis desde la Asociación Valenciana contra el Cáncer. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Solamente decir que es la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia.
Valencia, perdón, así es,
vale,
perdona.
Pues es nombre nacional.
Sí, perdón.
No te preocupes.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por habernos llamado.
Gracias.
Y habernos invitado. Adiós.
Vamos a escuchar ahora a Zahara con Hágase tu voluntad.
La revelación de tu voluntad me ha llegado a sus oídos.
Ya con la agenda de la semana, así que preparad boli, papel o móvil a mano para tomar nota de todo lo que os interese. ¿Con qué empezamos, Alejandro?
Pues mira, vamos a abrir la agenda hoy con una propuesta que tendrá lugar en Alicante, dentro de un ratito. Hoy, viernes, os informamos de un seminario-coloquio en la sala Rafael Altamira, a las 7:30 del día de hoy. Este seminario está dentro del máster de cooperación. El tema propuesto desde la plataforma Pobreza Cero nos concierne: los límites del crecimiento, problemas y alternativas sociales.
Bueno, después de su redundancia, Eduard, hay que ir, ¿no?
Sí, sí, nos pica un poco lejos, pero bueno, era cuestión de pillar el Euromet.
El lunes 6 de febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Ablación, la Casa de la Dona abre en Facebook un canal de participación para recoger opiniones sobre esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Es un evento en sí, es un evento en los medios sociales, pero teniendo en cuenta que Facebook hoy en día, ¿no?, contiene la mayor cantidad de habitantes del mundo, es importante destacarlo, ¿no os parece?
Sin duda, sin duda.
Y mañana, el martes...
Tienes ganas de que llegue ese momento.
El martes 7 de febrero tendrá lugar el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos en la Filmoteca de Valencia. Será a las 8:15 de la tarde. El certamen contará además con la presencia del actor Juan Diego Botto, Premio Pau y Justicia de la presente edición, por su trayectoria en defensa de los derechos sociales y humanos a través de su trabajo en el cine.
Este me lo apunto en negrita yo.
Yo me lo apunto en negrita, me lo resalto en fosforito y todo lo que venga detrás. Bueno, también el martes 7 de febrero se celebrará la séptima edición de los Martes Negros de Amnistía Internacional. Será en el Sporting Club de Rusafa a las 7 de la tarde. Una vez más, la entidad nos presentará sus propuestas, 5 novelas que hablan de las vulneraciones de los derechos humanos de las personas que son discriminadas por sus opciones sexuales, edad o diferencias psíquicas o físicas. ¿Este qué os parece?
También interesante, también. Tenemos de todo un poco, ¿no?
¿En Rusafa?
Sí, sí, en Rusafa.
Mira, me pilla cerquita, este no me lo pierdo tampoco. Bueno, y para terminar, os proponemos una tarea creativa a la par que solidaria. Se trata de participar en un concurso de escritura, concretamente en un premio de relatos cortos, que se enmarca dentro del plan de acción social de la Associació del Personal de la Caixa. Los beneficios que genere el libro se destinarán a una causa solidaria. El lema con el que tenéis que trabajar, si os animáis, es: lo que mueve mi vida.
Que también me vas a decir que te apuntas, Eduard.
Este quizá yo no, porque no se me da muy bien el tema este de escritura, pero para amigos lo veo interesante, lo veo interesante.
Perfecto, pues con ese nos quedamos.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 3 de febrero. Os esperamos aquí en Tierra de Nadie la semana que viene. Recordad, nos volvemos a escuchar y os ofreceremos más contenidos, propuestas y actividades. Hoy os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio Alejandro Fernández Getino, Eduard Muñoz, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, José Aranda.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde, en la 102.5 de la FM, si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @TierraDeNadieFM y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es el de tierradenadie-rtv@upv.es.
Y hasta aquí. Gracias por escucharnos y gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la próxima semana en Tierra de Nadie. Adiós.
Venga, nos vemos.
Gracias y hasta la próxima.